Buenos días, John, ¿cómo estás?
Buenos días, Ivana, buenos días, Micaela. Ya.
Buen día,
sí. Bueno, muchas gracias. Le estuvimos contando a la audiencia que estabas con una tesis.
Sí, sí, por suerte.
Bien, ¿te fue bien?
Bien, sí, sí, por suerte, muy bien, gracias a Dios.
Nos alegramos mucho.
Eso es lo importante.
Eso es lo más importante.
Logró la pena tanto sacrificio. Sí. John, bueno, al parecer el cruce antártico del que hablamos la semana pasada ya tendría un ganador que se convierte así en el primer ser humano en hacer esta mega travesía solo y sin ninguna asistencia externa.
Bueno, efectivamente, había dos. Estaba Colin O'Brady, ¿se acuerdan?
¿Qué le pasó? Uh-huh. ¿Está bien?
Y, sí, bueno, y estaba el capitán capitán del ejército uh-huh. británico, Lewis Rudd. Los dos, o más que todo Rudd, nunca consideró, según lo que declaró al enterarse que O'Brady le había ganado, entre comillas, uh-huh. nunca consideró de que esto era una carrera.
Obvio, por supuesto.
Entonces,
en todo caso, con uno mismo, ¿no?
Exacto, y ahora vamos a explicar un poco esa filosofía, uh-huh. que es lo que enaltece todo esto. Bueno, O'Brady, y este es el gran mérito que tiene, es que, como habíamos hablado anteriormente, lo mencionamos, 10 años atrás, en el 2008, los médicos, a raíz de un accidente muy grave que tuvo, de quemaduras en las piernas, le habían sellado prácticamente la posibilidad de volver a caminar. Y este hombre, con esa suerte sellada hace 10 años atrás, se convierte ahora en el primer ser humano en haber efectivamente cruzado la Antártida solo y sin asistencia. Le costó más o menos, o le tomó 54 días de travesía.
Impresionante.
Tuvo que arrastrar un trineo de un peso de 170 kilos, que fue bajando, obviamente, a medida que fue consumiendo las provisiones.
Sí.
No obstante eso, igual el peso era...
Impresionante, las fotos, aparte, era enorme el trineo, enorme.
Y el de Rudd no era más chico uh-huh. que el de Brady. Bueno, en el territorio probablemente de lo que es hoy el más inhóspito uh-huh. de la Tierra y el más solitario. Y Lewis Rudd, esto es interesante, envió un mensaje ayer, que fue el día 54, diciendo que se sentía muy bien, muy seguro de completar su propia travesía,
muy bien.
Lo que siempre había sido su principal objetivo. Uh-huh. Es decir, asegurarse que completo este viaje, dice, solo, sin apoyo y sin asistencia. Con 2 días faltando y 40 millas náuticas, todo se ve muy bien. Este fue el reporte de ayer.
Uh-huh.
Acabo de escuchar que el americano, Colin, ha terminado. Fantástico, bien hecho y felicitaciones a él.
Uh-huh.
Hizo un tremendo esfuerzo a través del viaje y lo hizo extremadamente bien. Para mí, que nunca lo sentí como una carrera, se ha tratado siempre de completar el viaje, al cual espero hacerlo en 2 días más. Esto será increíble.
Sí, sí.
Bueno, y el diario The Guardian informa que Colin O'Brady cubrió más o menos 125 kilómetros, lo que le restaba, uh-huh. en 32 horas.
Wow.
Sin dormir, algo que O'Brady describió como una ultramaratón antártica, ese último tramo.
Sí, sí.
Tras lo cual, bueno, llamó a su familia y en lágrimas les dijo, lo hice. Algo me superó, le dijo al New York Times por teléfono. No escuché ninguna música, solo me encerré en mí mismo como si debía hacerlo hasta terminar. Fue profundo, fue muy lindo y fue una manera increíble y maravillosa de terminar.
Qué bueno, impresionante.
Y bueno, y esta epopeya yo creo que cabe una reflexión. Este viaje, tanto el de Brady como el de Rudd, no tuvieron un carácter científico, es decir, de explorar el territorio,
claro.
de medir algún tipo de elemento en el medio ambiente o algunos aspectos o componentes,
uh-huh.
ni va a aportar al acervo geológico o biológico de la Antártida. Pero esto se mueve más en el plano espiritual, más en el plano de la conquista humana, es decir, en el sentido de esta capacidad humana que tenemos de vencerse a sí misma, de vencernos a nosotros mismos en condiciones extremas. Y en el caso de Brady, esta capacidad es más que ejemplar, tomando en cuenta la historia, ¿no? de él.
Sí,
quizás, hecho. Además, este cruce es un récord, uh-huh. obviamente, y es una hazaña. Es una hazaña porque deja un legado mostrándonos ese costado nuestro de que muchas veces frente a un desafío, en este caso autoimpuesto, porque uh-huh. fue decisión de ellos, de los
claro.
dos, o impuesto también por el destino, las circunstancias, como el desafío que él tuvo 10 años atrás,
uh-huh.
de haberse quemado las piernas y tuvo que vencer toda esa situación. Entonces, esto viene a colación de una frase de una persona, de una mujer, de una periodista, que se llama Irene Villa, una periodista de la cadena, creo que es la cadena SER de España,
uh-huh.
y viene a colación de una frase que ella dijo en una entrevista que le hace en un ciclo de charlas del BBVA. Ella perdió las dos piernas en un atentado de la ETA en Madrid a los 12 años. Y ella, en una entrevista que le hacen, dice una frase que para mí se aplica al caso de ella y al caso de estos dos. exploradores que cruzaron la Antártida. Uno no sabe lo fuerte que es hasta que ser fuerte es tu única opción. ¿Y por qué es destacable lo de los O'Brady's, las Irenes y los Lewis Rudds del mundo? Porque en el caso particular, cuando vemos cómo hay tantos niños, tantos jóvenes viviendo bajo condiciones sociales extremas y adversas, cuando parece que ya nada puede mejorar, lo que hicieron estas personas nos dice que al final de ese fondo oscuro tenemos fuerzas, porque las propias fuerzas son lo único que tenemos y también lo mejor que tenemos.
Muy
bien. Y yo creo que en definitiva esta hazaña y lo que dice Irene
es un ejemplo.
Es un ejemplo que nos tiene que llamar un poco a la reflexión.
Por supuesto.
Y al entusiasmo y a la esperanza, naturalmente.
Bárbaro. Bueno, de esta forma le damos como un cierre, ¿no? Al capítulo
Travesía
en la Antártida. Que nos tuvo un poco nerviosos.
Un poco nerviosos.
Ahora, John, te invito a que entremos en temas más duros, ¿no?
Sí.
Entre comillas, pero no menos relevantes.
Y que nos pone menos nerviosos.
Sí, también. Los indicios de una desaceleración económica parece que va a ser cada vez más clara. ¿Puede ser?
Puede ser. Bueno, ayer la bolsa hizo una especie de rebote técnico.
Se está moviendo mucho esa bolsa.
Bueno, y ese rebote técnico de casi 1,000 puntos es tan sintomático como las caídas que viene teniendo desde hace a lo largo de todo diciembre. Uh-huh. A nivel bursátil, el mes de diciembre del 2018 ha sido el peor desde el 1931. 1931 fueron 2 años después del crack bursátil.
Uh-huh.
O sea, estaba en plena depresión la economía de los Estados Unidos y la economía mundial. Bueno, este es el segundo peor diciembre. Entonces, lo que dice, por ejemplo, un artículo de Washington Post es que lo que se está viendo es que realmente lo que está pasando en los mercados ya es un síntoma de algo que tiene fundamentos. Uh-huh. Y los fundamentos son que una economía internacional, liderada básicamente por dos locomotoras, la de Estados Unidos y la de China,
uh-huh,
está empezando a mostrar una avería. Y una avería en el sentido de que se está enlenteciendo, que el crecimiento está por debajo de lo que debería estar a esta altura ya con la recuperación, que viene de hace prácticamente 10 años. El crecimiento que se estaba experimentando era el mejor desde 2010. Y bueno, y esto parecía que iba a continuar mejorando, que la economía a nivel mundial iba evolucionando. Hay algunos detalles que menciona el artículo, por ejemplo, que son muy importantes. Las constructoras en los Estados Unidos están levantando menos casas. Las fábricas alemanas dicen que están chisporroteando, quiere decir que las fábricas están empezando a disminuir su producción. Uh-huh. Y lo peor de todo es que en China las ventas de comercio están creciendo a una tasa más baja en los últimos 15 años.
Si ellos están así, ¿qué dejan para el resto, no?
Y el motor es China, todo lo que consume China, todo lo que compra China es en definitiva el gran motor.
Uh-huh.
Y esto sin introducir aquí el efecto de la guerra comercial, es decir, esto es producto de una economía que no está alcanzando la velocidad crucero que necesita alcanzar para cruzar el umbral definitivo de recuperación y de manera que esta economía internacional esté preparada para las tasas de interés que tiene que seguir subiendo. Bueno, esto no está dándose aparentemente. Y este lentecimiento abrupto ha contribuido a una venta masiva de activos financieros a escala global, como lo hemos estado viendo a lo largo de todo diciembre.
Uh-huh.
Se estima más o menos que las pérdidas han sido de 7 trillones de dólares hasta ahora, lo que ha puesto a los principales índices bursátiles de los Estados Unidos a puertas de una fase bajista, lo que se llama el bear market, el mercado oso,
uh-huh,
que es, a diferencia del mercado del bull market, del toro,
claro.
Bueno, esto es al revés. Entonces, se está prácticamente ahí al borde. Hay que ver un poco qué va a pasar en enero con los índices, sobre todo el Dow Jones y el Standard & Poor's, ¿no? Bueno, pero las pérdidas han sido básicamente un 20% de los índices. Y como decíamos, las bolsas han tenido el peor diciembre desde el año 31.
Ahora, John, este aparente enlentecimiento, ¿es aislado? ¿Solo refiere a los Estados Unidos o es algo sistémico que se esté dando en forma global?
Bueno, lo que aparentemente está sucediendo es que es más de carácter sistémico que solamente en Estados Unidos.
Uh-huh.
Lo que dice el Post es que fuerzas adicionales amenazan convertir lo que es un enlentecimiento gradual a nivel mundial en algo mucho más serio. Los bancos centrales, que han hecho esfuerzos sin antecedentes históricos para estimular el crecimiento después de la crisis financiera, se han tornado menos proclives al apoyo con la Fed, anunciando otra suba de sus tasas de referencia la semana pasada. Y las tensiones sobre la ofensiva comercial de Trump están minando la confianza del sector corporativo en múltiples continentes. Lo que se está diciendo, además, a nivel un poco de los analistas de las finanzas en Estados Unidos, es que el efecto de la guerra comercial todavía no se había empezado a sentir.
Claro.
O sea, era más que sospechoso que en una guerra comercial de estas características, nada más y nada menos que las dos economías más grandes del mundo, en una guerra comercial de esta envergadura, los mercados no estuvieran reaccionando, uh-huh, como corresponde. O sea, había una euforia en los mercados como si estuvieran viviendo un universo paralelo. Bueno, esto lo están empezando a sentir. Y entonces, lo que dice, por ejemplo, un economista, Thorsten Schlock, es nada más ni nada menos que el jefe de la división de valores del Deutsche Bank, que es uno de los principales bancos del mundo. El tema de este año, dice, fue que todo estaba sincronizado. Todo estaba bien en todos lados, dice Thorsten Schlock. Ahora, nada está bien en ningún lado. O sea, la sincronización se dio vuelta. Lo positivo a lo negativo. Uh-huh. Por eso es un poco, a lo que apuntaba Micaela, es sistémico, claro. Básicamente, uh-huh. Esto. Entonces, el Post considera que probablemente esto sea una ligera exageración. Uh-huh. Fuera de los Estados Unidos, por ejemplo, con un crecimiento del 2.7% en el cuarto trimestre, de acuerdo al Banco de la Reserva Federal de Atlanta, la situación es cada vez más sombría y varios economistas señalan que la economía de Estados Unidos se va efectivamente a enlentecer en el 2019. Uh-huh. A lo largo del mes pasado, la información económica de los Estados Unidos, de Japón y de la eurozona han fracasado en forma consistente en cumplir con las expectativas de los analistas de acuerdo al índice de mercados globales del Citigroup sobre, entre comillas, sorpresas económicas. Los resultados de la economía china comenzaron a decepcionar el 10 de diciembre entre signos de que su economía se está enlenteciendo en forma más aguda que los administradores habían anticipado. Y acá me voy a tener que aclarar una cosa. Con respecto al manejo financiero de la economía china, no hay una transparencia como la hay en la eurozona, claro. Como la hay en Japón, Estados Unidos. Sí. Hay cierta virtuosidad.
Mucho más conservador todo.
Entonces, ojo, porque no sabemos realmente hasta qué punto, haciendo una analogía con Chernobyl, la economía china, lo que estamos sabiendo es así, sí. O hay algo mucho peor en cuanto a liquidez, en cuanto a un montón de cosas que no sabemos realmente, uh-huh. que lo estamos viendo en cuentagotas. Los signos adversos son suficientes, dice el Post, para que Megan Green, de Manulife Fondos, los fondos mutuos Manulife, advierta acerca de un enlentecimiento sincronizado. Aunque pocos economistas esperan tanto una recesión de los Estados Unidos, no se habla todavía de recesión, ni tampoco se está hablando de un aterrizaje forzoso de la economía china, en donde las autoridades están tratando de manejar una desaceleración gradual. Y ahí es donde está un poco el misterio y la falta de información. ¿Hasta qué punto se está manejando con éxito esta desaceleración que es notoria? Pero los comportamientos anémicos por parte de los principales motores de la economía mundial podrían sacudir a los sistemas políticos estresados, acá se cruza lo económico con lo político, o bajo extrema presión en varios países, ni hablar como Estados Unidos, en donde Trump ya está pensando en su reelección con todas las amenazas que tiene en ciernes, ¿no? En su entorno. Y entonces lo que está pasando es que el riesgo político, que naturalmente que tenía que manifestarse e incidir en esta situación, porque no puede correr en un carril paralelo, bueno, este riesgo político en una baja de crecimiento o de una recesión, o sea, ya de mayor sensibilidad o de indicadores ya a la baja, en el 2019, con mayor sensibilidad por parte además de los mercados, bueno, puede llegar a aumentar y alimentar más a los preocupantes niveles de nacionalismo que existe. Es decir, el riesgo político o el enlentecimiento o inclusive una recesión en el 2009 puede llegar a agitar más los niveles de nacionalismo, dice George Magnus, autor de Banderas Rojas, ¿por qué la China de Xi Jinping está en peligro? Más que resolver, claro, porque el nacionalismo entendido como cuidar la economía, elevar las barreras, uh-huh. O sea, que el proteccionismo realmente se instale, claro. Que no se llegue a un acuerdo, uh-huh. Entre Estados Unidos y China y se instale el proteccionismo. Uh-huh. O sea, esta guerra pasa a ser ya algo funcional, que sea algo ya estructural y no haya manera de ir para atrás. Uh-huh. Más que resolver el problema acerca de las herramientas, de qué herramientas usar, perdón, en estas circunstancias, la tentación política de elevar barreras, entre ellas las arancelarias, podría reforzarse. China entonces podría convertirse en algo especialmente volátil.
¿Quién lo diría? En relación a los análisis de perspectivas y riesgos globales para lo que va a ser 2019, hay también nuevos informes que provienen de otras consultoras que dan su propia visión, John.
Bueno, la que está saliendo ahora, por ejemplo, es una de Stratford, que es una consultora también de riesgo, uh-huh. Dedicada a análisis de riesgo político para empresas. Y bueno, lo que señalan, entre otras cosas, es en un informe que acaba de salir, que una gran rivalidad de poder entre los Estados Unidos, China y Rusia acelerarán una activa carrera armamentista. Ya Rusia, anteayer Putin dijo que
lanzó un misil
que dijo que es un regalo de Navidad. Hay posibilidades de que un acuerdo que debería renovarse o debería revisarse no se va ni a renovar ni a revisar, lo cual ante eso Putin está diciendo que abre las puertas para una carrera armamentista, uh-huh. Que vaya a saber hasta dónde se puede llegar. Y una gran rivalidad de poder entre los Estados Unidos, China y Rusia van a acelerar a esta carrera armamentista y además la competencia en el ciberespacio. Y esta competencia en el ciberespacio se relaciona con un poco lo que habíamos hablado sobre el caso de Huawei, porque la competencia que hay aquí, feroz, entre China y Estados Unidos, es una competencia tecnológica. Claro. No es una carrera tanto como lo era contra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la carrera espacial o la carrera nuclear.
No, ahora es...
El 5G. Es la tecnología que va a servir como plataforma para manejar el mundo. Bueno, aquí hay una competencia feroz, una rivalidad feroz, y el gobierno global, entre estos peligros, es decir, los países que están en el medio, van a ser esquivos como para que las divisiones se vayan profundizando en el sistema internacional. Es decir, frente a esta tríada de Estados Unidos, China y Rusia, con China y Rusia frente a Estados Unidos en una polarización, todo el resto de los países del primer mundo, naturalmente, entre ellos nada más y nada menos que la Eurozona y Japón, van a quedar en una especie de brete. Uh-huh. En la medida que los Estados Unidos van a una escalada en su ofensiva estratégica en contra de China, con dos bloqueos, bueno, con los bloqueos tarifarios ya aplicados y los que van a llegar a aplicarse según las amenazas de Donald Trump, con bloqueos regulatorios, con sanciones, con un creciente apoyo de Taiwán y los desafíos marítimos en el Mar de la China, esas amenazas que está haciendo China, insinuaciones sobre protección de su territorialidad en esa zona marítima, con la construcción de islas que son verdaderamente bases navales. Bueno, Beijing se estaría apoyando sus ventajas económicas en lo posible para erosionar y debilitar a las alianzas de los Estados Unidos. Las exportaciones de petróleo iraní disminuyen bajo las sanciones, naturalmente. La producción estadounidense está regulada para aumentar y la economía mundial experimenta un crecimiento más lento en el año 2019. Arabia Saudita y Rusia seguirán siendo altamente reactivas a los mercados mundiales de petróleo para evitar un descenso del precio elevado. El precio del petróleo sigue bajando y los productores están preocupados con respecto a eso, y ahí se está hablando un poco de restringir la producción para por lo menos mantener un piso. Mientras tanto, los mercados de gas natural licuado mundial crecerán más, serán más competitivos como los Estados Unidos y van a ganar un lugar entre los exportadores del mundo en 2019.
Una nueva realidad global, así es como define al escenario general para el 2019 esta consultora, John.
Correcto. Hace un año atrás, esta consultora Stratford señaló que la competencia que se intensificaba entre los Estados Unidos, China y Rusia, bueno, de esta competencia emergería como la característica definitoria del sistema internacional. O sea, un nuevo orden mundial, en definitiva, creando así un problema para los poderes medianos atrapados entre las rivalidades de los grandes poderes. Acá hablamos justamente de la eurozona, los países del primer mundo, los países emergentes. No tomó mucho tiempo para que la guerra comercial, dice Stratford, los ciberataques y la carrera armamentista mostraran que esta sería una nueva e inquietante realidad global. También la competencia o las rivalidades entre estas tres potencias se van a intensificar en el 2019. La Casa Blanca reforzará sus intentos de impedir los avances de China en varias áreas. Beijing sufrirá algunos golpes en el camino, pero China tiene los medios y la motivación, más que nunca, para acelerar su plan y esfuerzos para alcanzar la paridad con los Estados Unidos a nivel mundial, donde la tecnología es un elemento crucial. Y si bien entre China y Rusia nunca ha existido una armonía plena, el potencial para una alineación forzada, buscar afinidades entre ellos dos con un enemigo, entre comillas, en común como Estados Unidos, bueno, esto en el 2019 podría llegar a ser uno de los puntos de fricción en una sociedad entre China y Rusia poco afín, pero necesaria y pragmática. Bueno, y esta nueva dinámica global que señalamos crea, lamentablemente, un dolor de cabeza masivo para los poderes medianos, para los negocios que están expuestos a la globalización y que dependen del comercio, del intercambio comercial, y bueno, y que van a intentar navegar en un paisaje cada vez más complejo.
Impecable. John Moore, aquí en la mañana del espectador. Nos queda fuera Venezuela, que lo tratamos el lunes, si te parece. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos.
Chao, chao.